COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora se nos hace la boca agua. Y no lo digo por decir. Este mediodía en COPE Euskadi vamos a viajar hasta la Toscana. Pero no a la Toscana italiana, a la tolosarra. Vamos a conocer la verdadera cocina italiana desde la Villa Papelera. Lo hacemos en un restaurante que acaba de aterrizar en la localidad con una propuesta culinaria italiana única, diferente. En pocos meses se ha convertido en un auténtico referente en la capital y por eso hoy entramos en esos hornos de piedra. Lo hacemos para descubrir cuál está siendo la clave de su éxito. Un éxito que llega después de mucho esfuerzo por el trabajo de dos apasionados de la gastronomía residentes aquí en Tolosa. Estamos ya en pleno centro de la capital y abrimos nuestro paladar.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Soldata arrakalari buruzko nazioarteko hirugarren kongresua, abenduaren 10ean Gasteizko Europa Jauregian. Berdin izateko gehitu. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de diciembre en el que nos hemos venido hasta Tolosa, hasta el número 3 del Paseo López Mendizábal, para probar los auténticos manjares de la tierra. Y es que si por algo es conocida la localidad es por su gastronomía casera. Y si hay un manjar por excelencia, ese tolosarra de invierno y que además siente estupendamente con el frío que tenemos hoy aquí en el pueblo. Hoy nos sentamos a la mesa para comer alubia. Ese es el manjar que vamos a degustar. Miramos ya la próxima semana, el 14 de diciembre, cuando por fin arranque la esperada fiesta de la alubia. Y es que el retraso en la cosecha pospuso esta fiesta, se retrasó más que nunca, se hizo de rogar, pero ya está aquí. Vuelve con una de las citas más esperadas del año. Y para eso ya contamos con Xavier Goicoechea, representante de la Asociación de Productores de Alubia. Bienvenido, Eguardión.
Eguardión, se viene.
Oye, ¿qué ha pasado con la cosecha este año, Xavier?
Pues que se ha retrasado más que nunca. Es algo que es inédito, porque no en todos los años, bueno, yo soy relativamente joven, pero bueno, entonces estos años no habíamos conocido nunca. Normalmente para, vamos a decir, para mediados de noviembre ya, o de octubre, perdón, para el Día del Pilar, ya teníamos todo recogido y los desvanes secándose. Y este año, pues prácticamente nos hemos retrasado un mes, casi.
¿Y qué se espera entonces? ¿Cuánto se espera recoger?
No, ya está todo recogido y la verdad es que para nosotros ha sido un año bastante escaso. Sí, porque la verdad es que pintaba muy bien, teníamos unas parcelas muy bonitas a finales de agosto, pero luego la climatología no nos ha ayudado y resulta que a primeros de septiembre le dio por hacer frío y luego por llover y ya nos ha acabado rematando. No, va a ser un año bastante escaso para nosotros. Calculamos que hemos perdido algo más de la mitad de la producción y bueno, pero aún y todo, bueno, tenemos un poco ganas de, no sé si muchas ganas de fiesta, pero sí de celebrar este Día de la Alubia de Tolosa con el resto del pueblo. Es una cita anual y en la que quien más, quien menos se lleva una cuchara de alubias a la boca. Y está todo preparado prácticamente, así que
pues estamos deseando probar esa cucharada de alubia. Xavier, este tiempo revuelto ha influido en algo en la calidad de la alubia que vamos a probar.
Ha influido sobre todo en la preparación. Nos cuesta más, vamos a decir, todo lo que se recoge no es bueno, hay que limpiar el polvo de la paja, para que me entienda la gente, y nos está costando más prepararla, pero es una alubia que ha tenido agua, ha engordado bien y tiene un muy buen caldo este año y lo que queda está muy bueno.
Sí. Y la vamos a probar el próximo día 14. ¿Qué se ha organizado para esta ocasión? ¿Hay alguna novedad?
Pues novedades sobre todo ahí a la tarde, una vez de comer y tener el estómago lleno, ¿no?
Más fácil
para
todo.
Para la gente que quiera bailar y que quiera un poco de romería, pues los chistularis y los triquitilaris del pueblo pues van a hacer una romería, creo que es a las 6 de la tarde, en la Plaza de Verdura. y también, bueno, como siempre hay charanga y a la noche también, para el que quiera bailar, pues está, va a estar Gozategui.
Y los concursos gastronómicos, que no nos los queremos perder.
No, está claro. Hay ese día son sobre todo importantes a la mañana, tanto el concurso de productores como el concurso de cocineros. Uh-huh. Que antes se hacían uno el sábado y el domingo y ahí a partir de ya llevamos este tercer año, se hacen los dos el mismo día.
Uh-huh. Has mencionado a los productores, una fiesta que sirve justamente, Xavier, para poner en valor ese trabajo de los productores, de las productoras, más en un año como este en el que, como dices, pues han sudado la gota gorda, ¿no?, con la cosecha.
Sí, sí, más que sudar, sufrir y mirar al cielo mucho, sí, porque no nos ha costado sobre todo recoger, ha sido un suplicio, sí. Uh-huh. Porque llovía día sí, día también y las cosas cuando se mojan y cuesta más. Uh-huh.
Pero hay algo que tiene la alubia de Tolosa que no tienen otras. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le diferencia?
Pues mira, posiblemente sea, no sé si decir la única legumbre, pero posiblemente sea la única legumbre que se cocina sola. Sí, que se cocina sola y es sobre todo por su sabor. Uh-huh. Tiene un sabor muy característico que cuando la llevamos a la boca, ¿no?, pues nos gusta mucho. Es uh-huh. un sabor muy muy potente y tiene un caldo, sobre todo el caldo es muy preciado. Cuando cocinamos legumbre, normalmente toda la legumbre lleva algo, lleva o cerdo o lleva, incluso puede llevar marisco o puede llevar verdura o puede, ¿no? Pero la alubia posiblemente sea la única que se cocina sola y es precisamente por ese sabor tan característico que tiene, ¿no? Y luego es una alubia muy cremosa, ¿sí?, con una piel muy fina y gusta mucho al consumidor de todo entre, a ver, que parezca aquí que soy el más guapo de la barraca, que hay muchas legumbres y muchas muy buenas.
Muy buenas, pero la alubia de Tolosa está exquisita, es riquísima.
Sí, pero es cierto que, bueno, que está ahí. Y no es una casualidad, porque uh-huh. históricamente se ha visto que es en el tinglado de Tolosa, era un mercado de diario donde uh-huh. se juntaban todos los baserritarras. Y los productores de la zona no solo producían alubia negra, sino producían un montón de variedades de alubia. Por una simple razón. En aquellos años tenemos que darnos cuenta de que se comía lo que se producía. Uh-huh. Entonces los productores no ponían interés en una sola legumbre, sino ponían en varias porque si fallaba uno, podría comer de las otras. Uh-huh. Pero no es casualidad que en el mercado siempre los clientes demandaban una y siempre estaban dispuestos a pagar más esa alubia que las otras. Y con el paso de los años, eso se ha ido agudizando, el resto de legumbres se han dejado de sembrar porque ya en el mercado no cotizan o no se cobraba tanto, no son tan interesantes. Y esta es fue una alubia muy interesante, tanto como para el productor, como al cliente, uh-huh. como al consumidor.
¿A cuánto está ahora? Porque la recogida, el retraso, ¿va a afectar en algo en el precio? ¿Cuánto la vamos a encontrar?
Sí, a partir de los 15, 16 euros, uh-huh. entre los 15, 16 y los 20, uh-huh. ahí se va a encontrar.
Pues en este último minuto que nos queda, Xavier, yo creo que como experto en alubias nos tienes que contar qué le hace falta a un buen puchero de alubias. ¿Cuál es la receta perfecta para que ya nos la apuntemos a las 12 y 28 minutos de este mediodía antes de empezar a comer?
Mira, si hay algo fácil es cocinar alubias. Y voy a dar una receta muy sencilla y muy fácil de hacer. Ponemos las alubias en una olla a fuego fuerte. Cuando esté hirviendo, echamos aceite de oliva, unas 12 cucharadas por cada kilo de alubia. A las 2 horas y media de reloj, echamos la sal. Uh-huh. ¿Sí? Y una vez que hemos echado la sal, entonces bajamos el fuego, y dejamos hacer una hora, hora y media, 2 horas, las que queramos.
Y luego, Xavier, cada uno que complemente como quiera. Está la berza, hay diferentes sacramentos. Veremos,
pero a gusto
del consumidor. Efectivamente, que la alubia cuando es buena no le hace falta nada más.
Eso
y es. Lo comprobamos y lo vamos a hacer en la fiesta de la alubia la próxima semana. Xavier Goicoechea, representante de la Asociación de Productores de Alubia. Un placer, mi esker, eta onegin.
Un placer, para mí también. Agur bai.
Son las 12:30.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos ya ese partidazo de San Mamés hoy mismo. Mauri Díaz, compañero, ¿cómo estás? Con los nervios a flor de piel, imagino, ¿no?
Pues estoy enfadado contigo, enfadado contigo, Naya.
No me digas. ¿Pero no cómo te puedes enfadar conmigo?
No me has invitado a Tolosa.
Tú sabes que aquí es el petit comité. No has querido venir a Tolosa, tú te pierdes la aluviada.
Sabes que todo lo que sea comida, tal, yo tengo que estar ahí. Pero para, o sea, para, no para comer, para hacer amigos, para hacer convivencia, es bonita.
Sí, no. Tú sé sincero, a ti te gusta comer bien. Que por eso vas todos los lunes a la Vacando y por eso quieres venirte también a la Toscana en Tolosa y la semana que viene a la fiesta de la aluvia. Sí. Dilo.
Hombre, me gustan muchas cosas en la vida, pero yo siempre digo, Naya, que lo más seguro... es, por ejemplo, si yo voy a un restaurante habitual, que me gusta, o sea, lo más seguro en esta vida es que sabes que vas a comer bien.
Eso sí.
O sea, tú vas a un partido de fútbol, qué coñazo. Tú, no sé qué, hay mil situaciones en la vida, ¿no? Que no están seguras. No están seguras. Incluso en el matrimonio tampoco está seguro el tema. O sea, yo sé que voy a un sitio y voy a comer ese día bien. O sea, me voy a meter un cordero asado que ese día me apetece, tal. O sea, es muy importante el tema de la comida, Naya, muy importante.
Muy importante. ¿Eh? Bueno, nosotros sabemos que tú estás entrenado en comer. En el gimnasio no. En esgrima tampoco.
Yo sigo haciendo recomendaciones a mis amigos. Hacer deporte es malo para la salud. Hay tirones musculares, te duele luego el gemelo, luego te entra la ciática, dolores de cabeza. O sea, yo no hago deporte nunca y estoy fenomenal.
Claro, hombre, si te metes dos platos de alubia entre pecho y espalda, como no bajes después, ya te digo yo que también te va a sentar fatal.
Naya, te digo una cosa, además ese es un tema que quiero que intervengan también los grandísimos Álvaro y Harry. A mí con las alubias rojas me pasa una cosa tremenda, es que me gustan tanto que hago mal la digestión de alubia roja. Sí, porque es un producto que igual lo como, de verdad, dos veces al año, pero... ha habido veces que me ha generado un bloqueo en el estómago, de eso que tienes un tapón y que tienes que tomarte rápidamente una Coca-Cola para echar tres eructos de los gordos. O sea, no sé qué opinará Álvaro Rubio, maestro, arrachaldeón.
Chef Álvaro Rubio, muy buenas.
Yo llevo un rato muriéndome de risa aquí. No hagáis deporte, comed hasta reventar y tomar Coca-Cola para descomer.
Totalmente. Exacto. Y el maestro Arrillaga estará por ahí, maestro.
Hola, no es el mensaje, ¿eh?
No, pero simplemente os quería hacer la pregunta a los dos. Vamos a ver, ¿las alubias rojas os sientan mal, Álvaro y Arrillaga?
Si me como 3 kilos, sí. Si me como un platito, no.
No, claro.
Estoy en las mismas. Con la edad me va sentando peor, también te digo.
Bueno, eso también es verdad.
Es que a mí me encanta, y por supuesto estamos de los sacramentos, con costilla, chorizo, morcilla. O sea,
morcilla, berza también.
Esas alubias rojas, viudas, no puede ser. Las alubias rojas tienen con todos sus sacramentos.
Bueno, pues tenemos una fiesta la próxima semana. Hoy, de momento, miramos a San Mamés. No sé si habrá alubias o no, o con qué irán a San Mamés los Athletic Sales.
Fijaros, se está viendo una noticia que no tiene nada que ver nada con nuestro ámbito, pero una noticia curiosa que acabo de leer. No sé, yo ayer libré, y a lo mejor me corregís, compañeros, si es de ayer o está muy tostada, pero acabo de leer que a Del Nido le han sancionado con 36 partidos sin ir al Pizjuán. Acabo de leer, no sé qué altercado que tuvo con el Betis en octubre con un abogado que le zarandeó. O sea, acabo de leer la noticia, porque aquí ante
pero
todo
damos padre
de alcance.
Hijo.
Al margen del regional, cuando hay una noticia hay que darla. Vale. O sea, Del Nido, 36 partidos de sanción. No sé cómo.
¿Sabes qué me han conseguido a mí o qué han logrado los Del Nido conmigo? Que cada vez que hay algo sobre ellos, yo ni lo miro.
Ni lo miro.
Como no me compete, me da igual que entre es que estás, o que no entre al campo.
Pero es que esta es aparatosa y ridícula. O sea, que a un presidente o lo que sea, en este momento Del Nido, 36 partidos sin ir al Pizjuán. Me ha parecido una noticia tan ridícula como no sé cómo llamarla. En fin, Álvaro, esta noche sí que no va ser ridículo porque vaya partido. Recordamos, para los no iniciados o para los que le importe un bledo el fútbol, es un partido que tenía que haberse jugado el 11 de enero, pero como estos dos equipos están en la Supercopa de Arabia famosa, se juega hoy. Lo he dicho
bien. Se juega hoy, es correcto. Cuando los demás estén echando su jornada número 19, me parece que será, estos ya la habrán jugado. Lo que quiere decir es que pasa lo mismo con el partido de ayer entre el Mallorca y el Barça, que son los cuatro que van a estar en Arabia. Para hoy Valverde, pues va a rescatar o a recuperar, mejor dicho, a Prados, que ya ha cumplido sanción, pierde por lesión a Ander Herrera. Reconoció el Chingurri ayer que se había lesionado en el partido frente al Rayo en el calentamiento, que no se controló bien, es un futbolista veterano y se conoce. Se queda fuera Padilla, o lo que es lo mismo, Valverde esta noche tendrá que hacer un descarte de la convocatoria que ha hecho. Contra el Madrid ya sabemos cómo funcionan las cosas. Y mira, le preguntaban a Valverde ayer ¿Qué tiene que hacer bien el Atleti para ganar este partido?
Al final, los tres puntos valen lo mismo. Es verdad que el Villarreal es un rival que tenemos más cerca, estamos empatados con ellos a puntos y a priori siempre es un rival con los que nos estamos jugando más cosas en cuanto a lo que significa en cuanto a la clasificación directa. Y el Madrid, al final, pues sabemos que todos que va a terminar arriba. Dicho esto, si podemos ganar los dos, mucho mejor.
Bueno, esto es también porque está en el ambiente Mauri, claro, ¿qué es más importante, ganar al Madrid o al Villarreal? Claro.
Joder, pues es una pregunta...
Claro, ahí por eso Valverde decía, sí, mira, vamos a ganar los dos, hay que hacerlo bien todo, pero claro, con el que te la juegas, al final de temporada seguramente es el Villarreal.
Efectivamente, no sea el 6 puntos ese hizo, el del
claro,
Villarreal.
Es que...
Pero Álvaro, ya sabes que para el Atleti es mucho más importante que el derbi este partido, la rivalidad histórica siempre es contra Real Madrid, esas cosas que se dicen.
Eso dicen, sí. No sé, a mí qué quieres que te diga, yo qué sé, a mí me parece
esa doctrina que te han enseñado allí, Álvaro.
A mí no, Mauri, ya me conoces un poco, a mí que ganen al Villarreal.
Tú el derbi, ¿no, Álvaro? Tú el derbi.
A mí es que el derbi tampoco me motiva excesivamente, vaya, ¿sabes por qué, sí, Mauri? Porque me parecen partidos aburridos. Entonces, como siempre lo veo con una perspectiva un poco más, como dices, un poco más lejana, joder, me aburren, porque al final no hay nada. O sea, es que no hay fútbol bonito en los derbis. Necesito
son truñitos,
que lo cambie.
Sí.
Entonces me pasa eso. Y después la otra de Valverde, que esta es curiosa.
Vale,
si los porteros lo saben o no lo saben, ¿quién va a jugar esta noche?
Lo tengo decidido. Pues va a ser o Unai o Julen, pero te lo juro que va a ser uno de los dos. Si tienen cualidades parapsicológicas es posible, si no, lo dudo, porque no se lo he dicho, porque es que no me da tiempo. Si es que desde que jugamos el otro día, si es que apenas hay tiempo para nada.
Bueno,
tú pues, lo tienes claro, Álvaro.
Yo no
Julen,
tengo
¿no?
ni la más remota idea, porque Unai reapareció en Europa cuando pensé que iba a darle a toda la continuidad el día de Vallecas, jugó Julen otra vez. Entonces, ya. Mauri, no tengo ni la más remota idea de lo que tiene en su mente Ernesto Valverde.
Medio tiempo cada uno.
Y por lo que parece, los porteros tampoco lo saben, salvo que tengan, como ha dicho, condiciones paranormales o algo así, ¿no?
Ya,
pues vamos, que no tenemos ni idea, que es un partidazo, que eso está claro, y que lo siguiente será el Villarreal, que será otro partidazo en la catedral.
Vaya
Mauri.
Partidazo, o sea, Atleti-Real Madrid, Atleti-Villarreal, con el de 6 puntos es el del Villarreal.
Sí, desde luego.
Es que al otro día, y Robert, o sea, estoy viendo el partido, 2-0, el Villarreal, me voy al bater, vuelvo, y había empatado el Girona 2. Okay. O sea, chicos, fue un visto y no visto, pipapá, que me pasó lo mismo con el derbi del Bilbao Atlético con el Sunset, de verdad, creedme, me voy al servicio, que otro tema es que un partido de segunda B se juegue a las 9:30 de la noche, ese es otro tema. Bueno, ganaba el Sanse, me voy al servicio, vuelvo y 2-1. Fíjate que yo estoy con el live score, digo, no, pues se ha equivocado. Estaba refrescando. No, 2-1 porque el Bilbao Atleti había metido 2 goles en 3 minutos.
Ya sabes lo que tienes que hacer, Mauri, ¿no? No ir al servicio.
Totalmente. Bueno, Alvarete.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo, Bracho.
Con el chacho.
Bracho, Álvaro.
No, serio, es un bracho.
Bueno, vamos a ver. Harry, maestro. La primera pregunta que te tengo que hacer, porque ayer estuve un poco desconectado en mi día de libranza, es ¿por qué, os escuché, por qué en la rueda de prensa de despedida de Luis García Plaza no había ni preguntas ni jugadores del Alavés?
Vale, te lo voy a explicar rápidamente desde mi perspectiva, porque tampoco nadie me lo explicó. Pero bueno, como soy bastante empático, yo entiendo que esa decisión, que el propio técnico la calificó de injusta y que en el entorno del Deportivo Alavés también se percibe así, la imagen que se iba a dar con el entrenador absolutamente embargado por la emoción, llorando, ¿no? Saliendo de Mendizorroza con un grupo de aficionados esperándole y respaldado por toda la plantilla allí presente que quería estar, pues no deja en buen lugar la decisión, las cosas como son. Y también te digo que Luis García Plaza sí quería despedirse de todo ese cariño que había recibido durante todo este tiempo que ha estado, estos 2 años y medio,
claro.
Y por lo tanto quería dar una rueda de prensa, quería dar unas declaraciones un poco a todo el mundo, ¿no? Entonces pidió al Deportivo a la vez esta cuestión extraordinaria que es, yo te echo pero te dejo decir la última palabra en mis instalaciones. Pues acaso alguien aquí saca algo que sea o esté fuera de lo normal, pues no permito preguntas. Hombre, él ya se explayó bastante, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar si queremos alguna cuestión a cuando
vale.
Él quiera hablar.
Sí, pero Álvaro, Harry, déjame que te haga una matización. Entiendo que este es un problema de has cesado a un entrenador. ¿Es el entrenador el que decide que yo quiero que esté en mi plantilla o no le han dejado en el club que salgan los jugadores? Me parecería lamentable si es el club el que no le ha dejado a Luis García esa petición, que seguro que estoy seguro que lo hubiera querido, de que estuvieran sus chicos delante. O sea, eso, el club le ha impedido ese deseo.
es la plantilla, el entrenador le encantaría que estuviera la plantilla, pero es, ¿claro?, la plantilla la que decide estar o no estar, o sea, la que decide estar. Y luego es el club el que dice que no.
Ya querría estar seguro, ¿no, Harry? Entiendo yo. ¿Cómo no va a querer estar en la despedida de un tío que es un tío genial y humilde y honrado?
Pero el club le dice que no. Ah, por eso, esa imagen. Claro,
sí, sí, pues,
pero, o sea, por esa imagen que no quiere dar el club.
O sea, la pregunta es clara. La pregunta es clara. El club prohibió a la plantilla a estar en la rueda de prensa en la despedida de Luis García.
Claro, claro, claro. Bueno,
me parece, brutal, brutal.
Sí, sí, sí. Luego lo puedes vestir con que hay entrenamiento por la tarde, tal, no sé qué.
Qué triste.
Lo puedes vestir,
qué triste,
como quieras.
Tío.
Pero no quería el club esa imagen. El club había tenido la deferencia con Luis García Plaza de ofrecer sus instalaciones y su sala de prensa para esa despedida, pero no quería completarla con esa imagen. Ya está.
Madre mía, me
parece
muy
empático,
triste,
luego, joder, ya, pues sí, pero es que la decisión es controvertida. Oh. Es muy controvertida y desde luego no aceptada por el entorno del Deportivo Alavés.
Bueno, Robert, vamos ya escopeteados, porque nos enrollamos con cosas,
sí,
pero creo que estos
no
chascarrillos
pasa nada,
gustan a la
nada,
gente.
Te iba a poner lo del presidente, que decía que quería dar un nuevo impulso al Alavés con la cesión, bueno, con la destitución.
Pues vamos con... Vamos
a la 1:30 presentan a Coudet, o sea, en nada, vale, en
el Chacho.
Menos
me gusta Robert, me gusta este entrenador, ya en el Celta me gustaba mucho. A ver si tenéis suerte con el Chacho Coudet.
A ver, ¿sí? Hombre, ya es el entrenador al Alavés, así que es el nuestro.
Sí, sí.
O sea,
ya sabes que se suele decir que los argentinos es mucho pico y poca pala, pero Coudet era al revés. Coudet era
pala y poco
al revés.
Pico.
Correcto,
a mí me gusta,
correcto. Un tío calladito,
la frase,
majo.
Sí, la frase esta de atrevidos con el balón y agresivos sin él. Vale,
exactamente, pues exactamente. Bueno, Robert, pues vamos con el notición de ayer. Paliza de Baskonia a un Fenerbahce que estaba colíder.
Al colíder, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es muy que es, en momentos por 20 y pico puntos
muy
arriba,
bien,
¿eh? 88-76 y variando totalmente la imagen que recibía 116 puntos en 48 horas atrás, el domingo,
sí,
frente al Valencia.
Sí, sí.
Pues cosas que no se entienden, aunque Pablo Laso la explicaba así.
Sí, yo creo que esto es un poco obligatorio para nosotros, ¿no? El tener la sensación de que nosotros vamos a por el partido, algo que... Bueno, que debemos transmitir, sobre todo en los partidos de casa, ¿no? Con la gente, esa sensación de que hemos tenido partidos en los que parecía que estábamos esperando al partido, ¿no? Entonces yo soy de los que creo que el equipo debe hacer ese esfuerzo defensivo desde el inicio. Porque realmente somos un equipo más de ataque que de defensa. Normalmente somos un equipo que la gente defiende después de jugar bien en ataque. Pero creo que para nosotros, al nivel que queremos crecer como equipo, es obligatorio el tener una identidad defensiva, y para mí es importante.
Bueno,
o sea que tenía,
Mauri,
razón,
esto,
Harry,
esto
que no,
es claro.
Harry tenía razón, que no hacían falta fichajes, tenía razón.
Bueno, no, que había que quitarlos.
Sí, por
había
eso.
Que quitar jugadores. iba más allá. No hace falta fichajes, hay que quitar algunos de los que tengo. Bueno, ha salido que Moneke puede estar en el mercado, que le puede venir a Baskonia bien por recibir dinero. Porque liberar una ficha y por tener un hueco salarial, ¿no? Donde meter más,
claro,
gente, sí los encuentra. Pero bueno,
esa contestación, Robert, me encantó, porque mira, sería equiparable a si le preguntas a Imanol por Sadik. Es,
sí,
decir, oye, Imanol, ¿quieres refuerzos? No quiero que salga Sadik. Lo que para que no sale ni para Dios, Sadik. O sea, no,
pues
lo de Sadik, o sea, viene un mercado de invierno con Sadik, que va a ser un expediente X, brutal, ¿eh? Brutal.
Bueno, a ver, ¿eh? Que se va a mover muchas cosas en el mercado de invierno.
Vale,
¿no? Ya veremos.
Pues aquí lo dejamos, Robert, si te parece.
Sí.
No hay nada más, ¿no?
Nada más, nada. Bueno, que mañana a las 8:30 en Múnich
vuelve Copa,
Pablo
Copa,
contra,
claro,
su ex-equipo, otra jornada de Euroliga, pero sin más.
¿Y la Copa del Alavés? ¿Lo has comentado o no?
Ah, no, no lo he comentado. Claro, mañana,
claro,
a las 9 en Cartagonova,
Deportivo,
¿eh? Deportiva
Minera.
Minera,
es correcto.
Se estrena Coudet, pero a ver qué dice Coudet ahora a la 1:30. Ya lo,
bueno,
contaremos,
pues ya,
mañana.
Ya, tío, que me gusta Coudet. En su pasado en el Celta, sus declaraciones, su comportamiento, un tío súper correcto. Ya, tío, que ojalá tengáis suerte, Robert.
Lo iremos viendo día a día, Mauri, eso seguro.
Con el Chacho. Y la Real, que no lo he dicho, mañana Copa, al igual que el Alavés, a las 9. Contra la Unión Balompédica Conquense, equipo de la segunda red. Ojo, que ayer el penúltimo de la segunda red eliminó al Español. O sea, Barbastro de Huesca 2, Español 0. Me acordé de mi buen amigo Fran Garagarza, que le estarán cayendo palos como si no costara. Pues habla Imanol a la 1:30, por tanto, convocatoria muy rara, al estilo del Jove Español. Y vamos a ver lo que pasa mañana en ese Conquense Real Sociedad. Y antes de que me remate Álvaro Rubio con el básquet, porque hoy juega el Bilbao, recuerdo que en básquet femenino y de Caferrol y Gran Canaria Araski, y se acaba de conocer que Larrazábal vuelve a sustituir a Artola en la segunda jornada del Parejas para el viernes en Tolosa. Larrazábal, Mariezcurrena contra Peña y Albisu. Y Álvaro, esta noche Eurocup para el Bilbao Basket.
A las 8:30 en Italia, con uno de esos equipos que seguro te gusta el nombre, el Dinamo Basket Sassari. en la ciudad de Sácer. 8:30.
Me gusta mucho. Pensaba que Dinamo solo había en Rusia.
Aquí tenemos el Dinamo San Juan, ¿eh?
El Dinamo de Zagreb también, en Yugoslavia, ¿verdad?
Déjate.
Pues, bueno, Alvarete.
Chao.
¿Algo para Naya, para despedirte? ¿Algo para Naya?
Un abrazo.
Nadie, un abrazo.
Un abracito.
Pero la aluviada no era hoy, ¿no, Naya? Te he entendido, ¿no? Hoy
no,
es
la
italiano,
próxima
¿no?
semana, 14 de diciembre, tenemos la fiesta de la aluvia en Tolosa. Qué hoy buena. Estamos en directo desde el restaurante La Toscana. Es
hoy
la
era
Toscana,
italianini. Okay,
oye, okay. Estamos mirando el menú. ¿A ti qué te gusta, Mauri? Que hay pizzas para elegir.
Es que ¿sabes qué problemas tengo con los italianos? Es que no me gusta el queso, Naya.
Vaya,
bueno,
por
pero
Dios.
Bueno, pero entiéndeme, pues un carpaccio... Por ejemplo, una pasta, unos espaguetis y me lo pones con un poco de marisquito, unas gambitas, también me gusta.
Sí, me a ti te gusta, tú tienes un estómago...
Claro, pues tengo ese problema, que entro a un italiano y huele tan bien, porque el olor no me disgusta, sí. Ese olor de la pizza, tal. Lo que es que el queso no me gusta, y entonces tengo ese problema con los italianos.
Es que todo no te podía sentar bien, pero
claro,
hoy fíjate, te deseamos una feliz digestión.
Claro, fíjate, Naya, que yo tenía gran amistad con los dueños del Domenico's, el mítico Domenico's, aquí al lado del Hotel de Londres, la familia Orlando... Y les decía, joder, verdad, es que iría mucho, pero es que no, entro y con ese olor a quesazo, pues eso, pero ya tío, que se come muy bien en todos los italianos, ¿eh? Desde luego, la gente que va me lo corrobora, o sea que...
Bueno, ya te lo digo yo que estoy aquí, que hay auténticos manjares ahora mismo, bueno, que están las mesas llenas y que vamos a disfrutar nosotros de una estupenda comida desde aquí, porque yo soy apasionada de la pasta, de la pizza y de todo lo que tenga queso.
Una última despedida, que Íñigo Martín te deje comer algo, ¿vale?
Bueno, él ya ha empezado, no sé lo que me va a quedar. Desde aquí te dice que sí, que te lleva en el corazón. Bueno, un abrazo, Mauri.
Un abrazo, Agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados? Por el
tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y desde Tolosa seguimos muy pendientes del tiempo. Hoy la lluvia nos ha dado tregua, pero el mercurio sigue bajando, ¿eh? Se nota el fresco. Tenemos a esta hora 11 grados en Tolosa, 11 también en Bilbao y Donostia, y 9 en Eibar y Vitoria-Gasteiz. Eguzquiñe, desde Euskalmet, Eguerdión.
Caixo, Eguerdión.
¿Va a templar un poquito este mediodía?
Pues no, las temperaturas serán similares a los de ayer. Hoy también las máximas se situarán entre los 10 y los 14 grados. Durante la tarde tendremos ratos de sol, pero luego irán apareciendo algunas nubes medias y altas. Pero el tiempo se mantendrá seco.
¿De cara a mañana?
Pues mañana subirán un poquito las temperaturas diurnas, ya las máximas se situarán entre los 14 y los 17 grados y lo que es cerca del litoral puede que haya bastante nubosidad, incluso esa nubosidad baja podría dejar algo de sirimiri porque nos va a rozar un frente, pero lo que es en el interior, pues ambiente seco, intervalos de nubes medias y altas. Siempre se acumulará más nubosidad en la mitad norte, pero bueno, en general, pues ambiente bastante apacible.
Bueno, nos abrigamos y abrimos el paraguas también por si acaso. Gracias, Eguzquiñe, de Ararte.
Bye, agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora seguro que conoces a alguien al que le gustan los soldaditos de plomo, o quién sabe, quizá tú mismo de pequeño o de pequeña has jugado con alguno de ellos. Lo que está claro es que fue y sigue siendo una afición bastante extendida, más de lo que muchos piensan, y aunque siempre sea asociado a los más jóvenes, lo cierto es que atrae mucho a la gente de todas las edades. Un ejemplo lo tenemos aquí, en Bilbao, donde tiene lugar la historia que hoy conocemos en COPE, y es que la semana pasada se inauguró el Museo Eguía de Miniaturas. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 4 de diciembre en el que nos acercamos hasta la que posiblemente sea la colección de miniaturas y figuras militares de nuestro país, la más grande. Está en Bilbao, en la calle Iparraguirre 55, y hablamos del Museo Eguía. Ahí está nuestro compañero José Luis Martín. Buenas tardes, José Luis, cuéntanos qué es lo que estás viendo ahora mismo.
Bueno, pues Naya, ¿dónde estoy? Estoy rodeado de miles y miles de miniaturas de todo tipo, no solo esos soldaditos de plomo de los que hablabas hace un momento, sino también pues de muchísimas cosas. Estoy viendo vehículos militares de todo tipo, recreaciones de alguna batalla famosa, minuciosamente recreada, y bueno, en fin, parafernalia de relacionada con todo lo que es el mundo militar. Por ejemplo, hemos visto hasta alguna cartilla militar de los años 40 española. Pero bueno, en cualquier caso, para hablar un poquito más de todo esto y de esos soldaditos de plomo y de otros materiales, también hay que aclararlo. Estamos ya con el responsable de todo esto, Javier Rodríguez Eguía. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javier, antes de nada, para el que no está aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? En un par de minutos es complicado resumir esto, ¿eh? ¿En qué consiste esta colección de más de 80.000 miniaturas, me parece? ¿Qué es lo que se puede ver aquí?
Bien, aquí se pueden ver reproducciones tanto en plomo, papel, cartón y plástico, pues de ejércitos y representaciones de los componentes de todo el mundo, tanto vehículos como unidades a pie, a caballo, y después una serie de objetos característicos o clásicos que pueden estar relacionados con ese tema. Y otro tipo de miniaturas que tampoco son exclusivamente militares, pero bueno, también las hay.
Oye, una preguntita. Estamos viendo muchas de ellas pintadas y hemos estado viendo también tu taller. Evidentemente, pintar todo esto es una barbaridad. Yo no sé si se puede confesar. ¿Has sido tú solo o hay otros responsables?
No, yo solo no, imposible hubiese sido. Casi son 100.000 piezas. Yo he pintado unas cuantas y construido algunas cuantas y lo he construido. Pero bueno, muchas de ellas son encargadas a artesanos, que por desgracia cada día quedan menos, y otras pues adquiridas de colecciones que en un momento determinado se han vendido o se han donado por los herederos que se han querido deshacer de ellas.
Hablábamos hace un momentito, ¿no?, que sin duda estamos ante una de las colecciones de este tipo más importantes del país. No sé si sabes con seguridad si es, no vamos a tener la bilbaína de decir que es la más importante de España, pero sí una de ellas y sin duda del norte de España, seguro. ¿Y dónde podríamos ver cosa algo semejante? Cuéntanos.
Bueno, sí que se puede considerar que es una de las más importantes, ¿no? Podemos decir que ni la más, ni la segunda, ni la tercera. Pero bueno, hay otras colecciones y otros sitios donde se pueden ver colecciones, pero quizás diferentes a las nuestras. Pues puede estar el Museo de Valencia, que es quizás el que más piezas tiene, o quizás no, es el que se dice que es el primero en número de piezas. Tenemos la ciudad de La Jaca, donde también hay una serie de exposiciones de batallas y de figuras y de componentes. Pero en cuanto a piezas y de la forma en que tenemos nosotros montados el museo, no hemos comprobado ninguno, ni tan siquiera el Museo del Ejército, que tiene muchas más cosas que nosotros, lógicamente, pero otro tipo de componendas y de figuras y de recuerdos históricos. Pero en cuanto a piezas, y tal y como lo tenemos expuesto nosotros, pues casi podríamos decir que si no es el primero, será de los primeros.
Bueno, en cualquier caso, vamos a entrar a algo más concreto, Javier. Estamos viendo figuras y hemos visto de diferentes tiempos, de diferentes teatros de la guerra, pero yo no sé cuál es la parte principal, digamos, el porcentaje más alto de miniaturas, el grueso de la colección, ¿en qué puede consistir?
Bueno, yo creo que no hay un grueso como tal, que decir, un tal periodo o otro periodo, porque tenemos la Guerra de la Independencia, tenemos todas las tropas coloniales españolas, tenemos todo el nuevo mundo, Nueva España, tenemos todos los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, la historia de la caballería, tanto nacional como del mundo. Entonces, ¿cuál es el grueso que puede decir desde el museo? Pues no tenemos un grueso concreto. O sea, hay muchos trozos que hacen un gran tema. O sea.
Bueno, lo que está claro es que es enorme, ¿eh? José Luis, Javier, perdonad que me meta la conversación, pero es que a mí me gustaría preguntar a Javier de dónde nace esta colección tan tremenda, ¿eh? Eso que nos estáis contando, que nos está llegando hasta aquí. ¿Cómo empieza esta colección?
Bueno, pues la colección esta empieza cuando tengo 5 años. Por desgracia o gracia, tengo una enfermedad que me hace estar en cama durante muchos meses. E incluso entonces mi padre trae, cuando todavía no había soldaditos aquí, o sea, había una marca francesa, me trae un par de cajas de soldados, unos legionarios franceses y unos alemanes, y ahí empieza el tema. Y, por otro lado, también es cierto que siendo pequeño mi padre tenía una colección de soldados importante que acabó en la basura porque mi madre decía que los chupábamos y acabó en la basura. Hoy hubiese tenido un valor importante porque eran de aquella época y entonces se cotiza mucho más. Y quizás esos dos motivos, el conocerlos estando enfermo y el recordar los que tenía mi padre que los ponía todas las Navidades junto al nacimiento, pues de ahí creo yo que surge ese tema.
Oye, Javier, en cualquier caso, ahora estamos en un espacio que se puede visitar, pero ¿por qué te has animado a montar este museo de guía de reproducciones?
Pues muy fácil. Primero porque en un momento determinado en casa decían, bueno, ¿qué va a ser de todo esto el día que tú ya no estés? Menudo folclore vas a dejar aquí. Y en un momento determinado, pues yo entré con la que hoy es la directora del museo y que gracias a ella se ha sido posible la realización de él. Y la verdad es que yo hablé con ella para vender la colección y decir, bueno, vamos a vender esto porque... Y ella fue la que me dijo, no, ni hablar, hombre, ¿por qué no se te plantea la idea de montar un museo? Dijo, hombre, si tú eres capaz de montarlo, porque yo puedo tener el material, pero no es lo mío poder montar el museo. Y gracias a su esfuerzo, a su trabajo y a su dedicación, pues ha sido posible el nacimiento del museo. Ha habido gente incluso que se lo ha querido llevar, ¿eh? Ha habido gente en Santander que quería llevarse la colección y exponerla allí, llevarla allí. Pero yo me he negado siempre, porque yo creo que es algo que merece la pena que se quede aquí. Yo soy de aquí, quiero que esté aquí, que lo vea la gente de aquí y que lo disfrute.
Oye, Javier, antes de ir terminando, sí que me gustaría preguntarte, ya sé que es difícil esto, ¿no?, de a quién quieres más, a mamá o a papá, pero ¿de qué estás más orgulloso? ¿Cuáles son las piezas que más podrías valorar de esta impresionante colección? Ya sea por rareza, por valor sentimental o por motivo que sea, no sé.
Pues imposible contestar esa pregunta porque les quiero a todos como hijos, o sea que todos, los quiero a todos y me gustan todos, o sea, no puedo decir este es el que más me gusta o este es el que menos me gusta, todos en conjunto me gustan, o sea.
Entiendo que tu interés por la historia abarca toda la historia, en este caso militar, de todos los tiempos y teatros, ¿o hay alguna que te tire un poquito más el tren? No. Yo hablo de leer.
No, no, lógicamente abarca todo, porque realmente no es un farde que yo quiera hacer, pero yo me conozco la historia de prácticamente todas las figuras, porque tengo más de 7.000 libros que versan sobre el tema, tanto de historia como de los ejércitos mundiales. Y entonces, bueno, pues no hay una figura que diga, esta es lo que más me gusta, esta es la que menos me gusta, porque lógicamente hay que profundizar en todos. Hay cosas muy curiosas, cosas que se desconocen, como por ejemplo tenemos una representación. Los tercios españoles fueron los únicos que vencieron a los samuráis en su época, y no se atrevieron, eso fue en los años 500, y no se atrevieron a volver a Filipinas hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea que cosas como esas son curiosas que se pueden ver en el museo y se les puede explicar.
En fin, bueno, pues Naya, aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar ya a Javier dedicado a lo que más le gusta y sabe hacer, cuidar de estas maravillas en miniatura que se pueden ver en este Museo de Guía de Bilbao, en Iparraguirre 55. Javier, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
De nada, a vosotros.
Gracias a los dos también. Nos vamos a acercar, sin duda, José Luis, a disfrutar de esta maravilla que ya tenemos disponible aquí en Bilbao. Un abrazo a los dos.
Igualmente.
Pues una muestra muy especial que ya vamos a poder ver, disfrutar y visitar allí mismo en la capital vizcaína. Por cierto, si has perdido los detalles de esta entrevista, recuerda que puedes volver a escucharla a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook. Y en COPE, desde aquí, desde Tolosa, desde el restaurante La Toscana Tolosarra, nos despedimos y llegamos así a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.